de Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Los cubanos reciben el Día Internacional de los Trabajadores con una crisis económica cada vez más severa.
Tres cubanos cumplen prisión por protestar un primero de mayo.
Comisión estadounidense recomienda incluir a Cuba en lista de gobiernos que cometen violaciones de la libertad religiosa.
El conservador Santiago Peña gana por amplio margen las elecciones presidenciales en Paraguay.
Y asegura el Papa Francisco que el Vaticano participa en una misión que busca la paz en Ucrania.
Martí Noticias.
12:00 del mediodía, muy buenas tardes, feliz inicio de semana. Comenzamos de esta forma este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí en este primero de mayo del año 2023. Hoy estará el equipo integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendas. Elena Rodríguez es nuestra productora. En la sala de redacción se encuentra Yolanda Huerga, Jorge Jauregui y Paul Rodríguez, y frente a los micrófonos
José Luis Ramos
y Ariane González. Vamos a comenzar ya con noticias desde la isla.
La Comisión de Libertad Religiosa Internacional de los Estados Unidos recomendó por primera vez colocar a Cuba en la lista de países de especial preocupación, que incluye a naciones cuyos gobiernos cometen o toleran violaciones sistemáticas, continuas y flagrantes de la libertad religiosa. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, informa.
La Comisión de Libertad Religiosa Internacional de Estados Unidos, en su reporte anual para el 2023, recomendó por primera vez colocar a Cuba en la lista de países de especial preocupación, que incluye a naciones cuyos gobiernos cometen o toleran violaciones sistemáticas y flagrantes de la libertad religiosa, el comisionado Frederick Davey.
Throughout the year 2022, the Cuban government tightly controlled religious...
Él dice que durante todo el año 2022 el gobierno cubano controló estrictamente la actividad religiosa a través de la vigilancia, el hostigamiento de los líderes religiosos y laicos, el exilio forzoso y el maltrato de los presos de conciencia religiosos. Dice que algunos ejemplos específicos incluyen que las autoridades sometieron a pastores a detención, interrogatorios, amenazas de penas de prisión por cargos falsos y confiscación de bienes. El comisionado Davey mencionó que las autoridades cubanas detuvieron e interrogaron a ciudadanos que viajaron o planificaban viajar a Estados Unidos en el 2022, que las amenazas y la persecución por parte del gobierno provocaron que varios líderes religiosos abandonaran Cuba y que varios líderes religiosos y laicos permanecían en prisión a fines del 2022 por su participación en las protestas del 11 de julio del 2021. Asimismo, mencionó que el gobierno cubano siguió atacando a los periodistas independientes que informan sobre la libertad religiosa, amenazándolos con cargos penales y multas, a menudo en virtud del decreto Ley 370 e imponiendo restricciones de viaje. Previamente, la comisión había recomendado que Cuba se colocara en la lista especial de vigilancia, pero la comisión considera que las condiciones de libertad religiosa en el 2022 empeoraron considerablemente, con el gobierno buscando total dominio sobre la vida religiosa en el país. La Comisión de Libertad Religiosa Internacional de Estados Unidos es una agencia gubernamental que tiene la responsabilidad de realizar una evaluación de la libertad de religión o creencias por parte de actores estatales y no estatales en todo el mundo y luego hacer recomendaciones al presidente de Estados Unidos, el Congreso y el Departamento de Estado. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Saguet.
En la isla, las autoridades cubanas postergaron la celebración del primero de mayo, mientras que la crisis en el país se agudiza. Tomás Cardoso amplía esta información.
Los cubanos reciben el primero de mayo con una paralización del transporte, apagones y un sustancial desabastecimiento de alimentos básicos, dijeron a Radio Martí residentes desde la isla. En la ciudad de Santa Clara, el periodista independiente Guillermo del Sol nos dijo.
el quita y pon de la energía acaba con los equipos electrodomésticos. El transporte está paralizado en Cuba entera parcialmente. El aceite vegetal está llegando con atraso. La leche llega a horas tardes de la noche. El yogur para niños viene a veces no viene. Estamos viviendo una situación de incertidumbre.
Eldris González Pozo reside en el reparto Zamorano en la ciudad de Santiago de Cuba. Es cuentapropista, opera una cafetería y comentó.
Todo es eléctrico y ahí se la corriente no puedo vender nada y no hay un horario ni un pronóstico estable. Es cuando ellos entiendan y cuando ellos quieran.
Juan Carlos González Leiva, desde la ciudad de Ciego de Ávila, explica que en el territorio avileño se incrementa el malestar popular ante la crisis.
Hoy amaneció la carne de cerdo en Ciego de Ávila a 420 pesos. El frijol disparado a 200 pesos la libra, el arroz 180 pesos.
En la Isla de la Juventud están vendiendo 20 litros de gasolina por vehículos y 10 por motos una vez a la semana, comenta Ramón Salazar.
El flujo de transportación hacia Batabanó y hacia Gerona, solamente un catamarán, no hay ningún tipo de vianda.
En la ciudad de Pinar del Río la escasez es total y las penurias se incrementan cada vez más, asegura José Rolando Cázares.
En la mañana temprano, jóvenes que salen a las universidades y a las escuelas están apostados ahí en todas las paradas, una aglomeración de personas porque no hay transporte.
Alfredo Álvarez Leiva, desde Zaguatánamo, reportó.
No hay transporte, no hay combustible. El pollo también que llega por la carnicería también dicen que lo van a quitar.
Iván Guerra, fotógrafo de profesión, reside en Boca de Jaruco, el municipio de Santa Cruz del Norte, y aseguró.
Ellos tienen que tocar esto con pinzas, las personas están al borde de una explosión social.
Y desde la capital cubana, el periodista independiente Enrique Díaz concluyó.
Estamos viviendo con una escasez como nunca antes, en una Cuba paralizada totalmente, la inseguridad entre la población es mucha.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
12.6 minutos, al menos 3 presos políticos cubanos cumplen condenas por manifestarse en contra del gobierno en un 1 de mayo. Yolanda Huerga tiene un reportaje.
El preso político Dairon Duque de Estrada Aguilera cumple este 1 de mayo 3 años de haber protagonizado la protesta que lo llevó a la cárcel. El joven gritó frases contra Fidel Castro, Raúl Castro, los comités de defensa de la revolución y la policía en su barrio del reparto Veguita de Galo de la ciudad de Santiago de Cuba.
A su juicio, son responsables de los problemas de miseria existentes en Cuba, los líderes, el Ministerio Interior, las organizaciones represivas estatales, lo que forma parte de su legítima libertad de pensamiento.
Dijo su padre, Julio César Duque de Estrada.
Apenas tenía 22 años de edad en momento de su detención y acusación. Era un joven obrero integrado a la sociedad de manera favorable. Estuvo motivado por un acto pacífico, sumándose a los llamados de cambio que hacía la sociedad civil de Cuba por esos días.
En febrero de 2021, un tribunal lo declaró culpable de los delitos de propagación de epidemia y atentado y lo sentenció a 4 años y 6 meses, sanción que todavía extingue en la prisión santiaguera El Manguito. También un 1 de mayo, pero de 2022, fue detenido el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Edilyerzy Santana House, cuando terminó una transmisión en vivo a través de su perfil de Facebook, en la que criticó el mecanismo del régimen de vender bebidas alcohólicas para convocar a la concentración por el Día Internacional de los Trabajadores en la capital camagüeyana. Junto a Santana House fue arrestado su hijastro Joandy Rodríguez y ambos fueron condenados a 2 años y 3 meses y a 1 año y 2 meses respectivamente, acusados de los delitos de resistencia y desacato. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Más informaciones que nos llegan de Cuba. El preso político Loreto Hernández García fue esposado y llevado a una celda de castigo el domingo por supuestamente liderar una protesta en la cárcel de Guamajal en Villa Clara. Desde Miami, así lo denunció su hermano, el expreso político Jorge Luis García Pérez Antunes.
Bueno, mi nombre es Jorge Luis García Pérez Antunes, soy un expreso político y soy además el hermano materno del actual preso político Loreto Hernández García. Nuestra familia está extremadamente alarmada con las nuevas acciones represivas que están teniendo lugar contra su persona. Recientemente fue maltratado por la alta oficialidad de la prisión Guamajal cuando, encontrándose muy enfermo sobre la cama, la guarnición intentó intentó responsabilizarlo de una sonada protesta que tuvo lugar en esa prisión, donde muchos reclusos del destacamento número uno comenzaron a corear patria y vida, vamos al paro, esto se llama 3x3. Mi hermano Loreto Hernández García fue esposado a la espalda, a empujones, lo apretaron fuertemente por el cuello y lo condujeron a celdas de castigo. Los reclusos comenzaron a corear que lo sacaran de ahí, que si le pasaba algo, que estaba enfermo, ellos eran los responsables. Loreto Hernández García es diabético, hipertenso, cardiópata, lleva muchos días enfermo, con altas fiebres en la cama, con crisis de hipertensión, no le dan el tratamiento médico que lleva y sin embargo lo han reprimido violentamente. Lo están amenazando que si siguen apareciendo carteles y si siguen habiendo protestas, se la van a aplicar, que lo que quiere decir en el argot presidiario, que se la van a aplicar es darle golpe y usar contra él la mayor represión.
Jorge Luis García Pérez Antúnez añadió que tras casi 8 horas, su hermano Loreto Hernández fue sacado de la celda de castigo gracias al reclamo de los reclusos. Según la denuncia, Loreto fue amenazado con más años de prisión para él y su esposa, la también prisionera política Donaida Pérez, ambos condenados a 7 y 8 años respectivamente, por participar en las protestas del 11 de julio de 2021.
Y en otra de las informaciones, la Feria Internacional de Turismo de Cuba comienza hoy en La Habana, en medio de una profunda crisis que complica la recuperación de un sector vital. Cuba recibió 1,6 millones de viajeros internacionales en 2022 y quiere recibir 3,5 millones este año, pero varios economistas consultados por la agencia EFE dudan que se cumpla esa meta. El profesor Omar Eberleni aseguró que es muy difícil llegar a niveles de prepandemia, mientras que su colega Pedro Monreal abogó en Twitter por una rectificación de la previsión y estimó un rango para el conjunto de 2023 entre 2,3 y 3,1 millones de visitantes.
Y para el economista cubano exiliado en España, Elías Amor, esta feria no conseguirá estimular la afluencia de turistas a la isla.
¿Qué cabe esperar de la política turística del régimen? Desde luego, nada bueno, y menos contando con una feria como esta que se inaugura sobre el turismo. No es mediante este tipo de certámenes como se puede aumentar la llegada de turistas a Cuba y los ingresos. Tampoco está claro que eso sea lo que debe de ser el principal objetivo de la política turística. Es por eso que conviene pararse, reflexionar y ver hasta dónde hemos llegado y hasta dónde se quiere llegar con este sector de la economía cubana, que está mostrándose incapaz de actuar como motor de la economía. Solo así es como se hacen bien las cosas en política económica y desde luego el régimen. Con este tipo de ferias, invitando a centenares de comilitones que van a venir de diferentes países del mundo, no va a conseguir los objetivos de turismo. Esto ya se lo podemos avisar.
12 minutos en el noticiero del mediodía. Durante su entrevista con la periodista mexicana Yuriria Siria, el escritor cubano Carlos Manuel Álvarez compartió detalles de su libro Los Intrusos, el cual aborda la situación política en Cuba y las protestas iniciadas por el movimiento San Isidro. Le ofrecemos parte de sus declaraciones.
Relato del acuartelamiento de San Isidro. El acuartelamiento de San Isidro es una protesta que llevó a cabo en noviembre de 2020 el movimiento San Isidro, que es un grupo de arte y también en última instancia un grupo de disidencia política que se generó en Cuba en los últimos años, acaparó una tensión y logró oponerle una resistencia cívica al poder, creo yo, inédita, nunca antes vista dentro de la historia del castrismo. Y Los Intrusos entonces cuenta mi llegada a ese acuartelamiento, porque estamos hablando de colegas que pertenecen a la misma generación mía. Básicamente nosotros ensayamos una especie de sociedad civil en los últimos años, posterior a la muerte de Fidel Castro y durante la apertura de relaciones de Washington con La Habana, donde emergieron medios de prensa independientes alternativos, donde emergieron espacios de arte también alternativos. Allí nos fuimos conociendo, fuimos también conspirando de alguna manera. Entonces yo me sumo en noviembre de 2020, vengo desde Nueva York, apenas recién abiertas las fronteras debido al cierre de la pandemia. Y Los Intrusos entonces cuenta ese recorrido, el enfrentamiento con la policía política, la represión desatada contra nosotros y también la vida de cada uno de estos acuartelados, una especie de perfiles o de biografía que recorren a través de su historia y de la historia de sus familias, básicamente cómo es en los hechos vivir dentro de la cápsula cerrada del castrismo, vivir dentro de un régimen totalitario. Y en efecto, también busca conectar a este grupo de resistencia con nociones y categorías categorías que exceden el territorio cubano, es decir, el territorio en el que normalmente se cuenta Cuba, que es el territorio de la Guerra Fría, que es la cortina de hierro, que es el último bastión del comunismo en Occidente. Me parece que ya eso no es Cuba. Cuba es un capitalismo de Estado puro y duro, obviamente con una ideología de socialismo real y estalinista como fachada, y detrás ocurren entonces estos movimientos de protesta, estos movimientos de rechazo.
Álvarez, de 34 años y quien vive en Nueva York, es colaborador de medios como El País de España, el New York Times, Washington Post. El pasado fin de semana visitó México para promover su nuevo libro.
A las 12:14, como siempre, les invitamos a nuestra sección de deportes. Estará Pepe Lacayo en las frecuencias de Radio Martí y hablará sobre el zurdo cubano de los Yankees. Néstor Cortés fue apaleado por los Texas Rangers. También el Miami Heat comienza los cuartos de final de la NBA con victoria frente a los Knicks. Y el piloto mexicano Sergio Pérez gana la cuarta rama del Campeonato Mundial de Fórmula 1. De esto y mucho más, Pepe Lacayo en los deportes.
Pero antes, Ariadne, son las 12:15, vamos a destacar noticias de Estados Unidos.
Precisamente, José Luis, en medio de la preocupación por el acoso de la Armada China sobre barcos filipinos, el presidente Joe Biden recibe en la Casa Blanca al presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos. Los detalles los tiene Gustavo Cherquis.
El presidente Joe Biden recibe este lunes a su par filipino, Ferdinand Marcos Jr., mientras que en Asia Oriental crece la preocupación por las maniobras de la Armada China en torno a barcos filipinos en el mar meridional de China. Además, Manila denuncia el hostigamiento repetido en aguas cercanas a las costas filipinas que Pekín reclama como propias. La visita de Marcos, la primera de un presidente filipino en más de una década, se produce luego de que Estados Unidos y Filipinas completaron sus entrenamientos militares más grandes hasta la fecha y cuando ambas fuerzas aéreas realizan hoy su primer entrenamiento conjunto de aviones de combate en territorio filipino desde 1990. Cabe recordar que Filipinas acordó este año dar acceso a Estados Unidos a 4 bases más en las islas, mientras que desde Washington buscan disuadir la presión, cada vez mayor, de China hacia la isla de Taiwán, mientras que en el disputado mar meridional de China, Filipinas ha presentado más de 200 protestas diplomáticas tan solo en el último año contra el gobierno del presidente Xi. Al aterrizar en suelo estadounidense, el mandatario filipino aseguró que Estados Unidos no atacará a China y manifestó su voluntad de forjar una relación cada vez más fuerte con Estados Unidos, mientras que la administración Biden continúa señalando los desafíos que, asegura, representan el gobierno de China, a lo que suma las inquietudes sobre el programa nuclear de Corea del Norte. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
El gobierno estadounidense reafirmó el domingo que México es un aliado en la lucha contra el tráfico de fentanilo, a pesar de los comentarios del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien niega que ese opioide se produzca en su país y considera que Estados Unidos es quien debe abordar ese problema. Son un aliado y hay una relación muy cercana, dijo en una entrevista con la cadena NBC el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, quien juega un papel central en la política antinarcóticos de Estados Unidos y en la relación con México.
Mayorkas, de origen cubano, restó importancia a los comentarios públicos sobre el fentanilo que ha hecho López Obrador y afirmó que en territorio mexicano agentes de ambos países están colaborando estrechamente para hacer frente a los cárteles. Varios legisladores del Partido Republicano de Estados Unidos y el presidente López Obrador llevan meses enzarzados en una guerra de declaraciones sobre quién es el culpable del tráfico de fentanilo.
Más noticias en este noticiero del mediodía. La policía continúa buscando a un hombre que presuntamente dio muerte a tiros a 5 vecinos de nacionalidad hondureña, incluido un niño en la ciudad de Cleveland, en el estado de Texas. Informa Yoconda Tapia.
La búsqueda cada vez más amplia de un pistolero en Texas que mató a 5 vecinos sigue sin resultados, con decenas de oficiales de policías apoyados por agentes del FBI tocando puertas y controlando posibles puntos de interés, buscando al fugitivo y probable sospechoso de un tiroteo perpetrado el viernes y por el que se ofrece $130,000 de recompensa. El FBI reconoció que tenían 0 pistas después de casi 2 días de búsqueda, lo que necesitaba necesitamos del público es cualquier tipo de información, porque en este momento estamos en callejones sin salida, dijo James Smith, el agente especial a cargo del FBI, el domingo. La búsqueda del sospechoso ha crecido en escalada desde el tiroteo, con más de 200 policías de múltiples jurisdicciones buscando a Francisco Oropesa, el sospechoso de 38 años de edad. Van puerta por puerta pidiendo pistas. El gobernador de Texas entregó $50,000 para la recompensa y el FBI también aportó $80,000 por cualquier información sobre el paradero del pistolero, considerado armado y peligroso, luego de huir del área el viernes por la noche, probablemente a pie en el condado de San Jacinto, según dijo el alguacil Greg Capers. El hombre mató a 5 vecinos luego de que la familia le pidiera que dejara de hacer ruido con armas de fuego disparando durante bastante tiempo. Las autoridades pudieron identificar a Oropesa mediante una cédula de identidad emitida por las autoridades mexicanas a los ciudadanos que residen fuera del país, así como por las imágenes de la cámara del timbre y varias entrevistas con la esposa del sospechoso. La policía recuperó el rifle estilo AR-15 que, según dijeron, Oropesa usó en los tiroteos, pero las autoridades no estaban seguras de si llevaba otra arma. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Doce con 20 minutos en este informativo del mediodía de Radio Televisión Martí. Estamos en tiempo de noticias de América Latina. El economista de derecha, Santiago Peña, del oficialista Partido Colorado, llamó a postergar las diferencias para priorizar las causas comunes que unen a Paraguay tras ganar por amplio margen las elecciones presidenciales. Los detalles los tiene la agencia AFP.
Priorizar la causa común por el bien de la nación. Ese fue uno de los primeros mensajes de Santiago Peña como presidente electo de Paraguay, tras resultar vencedor con el oficialista Partido Colorado en las elecciones del domingo.
Ha llegado el tiempo de postergar nuestras diferencias, para priorizar las causas comunes que nos unen como nación. Ante todo y sobre todo, somos paraguayos. Ese tiene que ser el único distintivo que nos identifique como protagonistas del gran proyecto de restauración moral, de recuperación económica, de crecimiento inclusivo y de justicia social. ¡Viva el Paraguay!
Partido Colorado ha gobernado a Paraguay durante la mayor parte de las últimas 7 décadas en dictadura y en democracia, con una sola interrupción entre 2008 y 2012 durante el gobierno del izquierdista Fernando Lugo, destituido en un juicio político un año antes de terminar su mandato. Peña, un economista de derecha de 44 años muy cercano al exmandatario Horacio Cartes, consiguió un 42% de los votos, mientras que Efraín Alegre, apoyado por una coalición de centroizquierda, obtuvo 27%, 5 puntos por delante de paraguayo Cubas, un exlegislador derechista antisistema. Varios mandatarios de la región se comunicaron telefónicamente para felicitar a Peña, quien reemplazará el 15 de agosto a Abdo por un periodo de 5 años.
La Iglesia Católica Mexicana llamó este domingo al gobierno de México a revisar las políticas en materia de migración para que se garantice la protección de los indocumentados y de sus derechos humanos. Se deben hacer reformas de modo que siempre se protejan los derechos humanos y se garantice la protección de los más vulnerables, expresó la Arquidiócesis de México en su editorial de este domingo en su semanario Desde la Fe.
Afirmó que la situación política, social y económica ha desencadenado que el fenómeno migratorio se vuelva incontrolable para los países involucrados. Recordó que de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, con 4,6 millones de personas desplazadas en toda América Latina y el Caribe, el éxodo de personas refugiadas y migrantes venezolanas representa el mayor desplazamiento de población en la historia moderna de la región.
Perú y Chile empiezan a concretar acuerdos para superar la crisis migratoria en sus fronteras. Silvia González reporta desde Lima.
Luego de más de una semana de tensión en la frontera sur del Perú con Chile, los cancilleres de ambos países empezaron a alcanzar algunos acuerdos para solucionar la crisis migratoria. La ministra de Relaciones Exteriores, Ana Cecilia Gervarsi, brindó detalles.
Hemos acordado medidas entre nuestras autoridades para un mejor control del flujo de migrantes en nuestra frontera común. Hemos acordado el establecimiento de un mecanismo técnico a nivel de vicecancilleres. Vamos a incluir también en este diálogo a nuestras contrapartes de los otros países vecinos.
Recordemos que Perú declaró un estado de emergencia en 7 departamentos del país, entre ellos Tacna, lugar donde se presentaron disturbios y bloqueos de los inmigrantes venezolanos y haitianos, que en su mayoría quisieron cruzar la frontera por la fuerza. En otro momento, el jefe del gabinete ministerial, Alberto Otárola, no descartó realizar un corredor humanitario.
Estamos coordinando para la atención humanitaria a esta persona y los detalles de si es posible o no un corredor humanitario, por supuesto, que se van a abordar en el marco de estas conversaciones.
Cabe precisar que dentro del marco del estado de emergencia se ha aprobado una ley que permite a los extranjeros, que en su momento entraron de forma regular, actualizar dentro de un tiempo determinado su situación migratoria y exonerarlos de multas. Asimismo, cerca de 300 militares llegaron a la frontera entre Tacna y Chile para apoyar el trabajo de la Policía Nacional y evitar el cruce irregular de migrantes. Mientras tanto, en las otras zonas también declaradas en emergencia, como Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas, Loreto y Madre de Dios, se realizan operativos y ajustes a la seguridad para evitar cruces ilegales. Silvia González, Voz de América, Perú.
Y en Ecuador, la policía actualiza la situación tras un ataque armado que dejó al menos 10 muertos y varios heridos en Guayaquil. Los detalles con la agencia FranPress.
La policía de Ecuador informó el domingo que una niña está entre los heridos de un atentado perpetrado el sábado por hombres fuertemente armados contra un grupo de personas en Guayaquil, el centro económico del país. El ataque dejó 10 muertos.
Y tenemos los 3 heridos, de los cuales se encuentra una, lamentablemente, una niña de 5 años, la que se encuentra en una casa de salud de la ciudad. Al momento está estable y va a ser intervenida por un tema de unas esquirlas.
Testigos aseguraron que varios motorizados balearon un taller mecánico, donde se encontraban varias personas bebiendo alcohol y viendo un partido de fútbol.
Indican que había llegado una camioneta con varios sujetos desconocidos, quienes proceden con armas largas a realizar varias detonaciones.
5 de los fallecidos tenían antecedentes penales por robo, tráfico de droga y uso de armas.
Creemos que se trata de una lucha de los grupos delincuenciales organizados. Esto es por la lucha por el poder, por el territorio, por apropiarse de las diferentes actividades ilícitas que hacen los grupos delincuenciales organizados.
Ubicado entre Colombia y Perú, los mayores productores mundiales de cocaína, Ecuador, encara el aumento de las incautaciones de droga a la par de las muertes violentas en calles y cárceles.
12:26, continuamos ahora, José Luis, con noticias internacionales.
El Papa Francisco dijo el domingo que el Vaticano está participando en una misión de paz para tratar de poner fin al conflicto entre Rusia y Ucrania, declinando dar más detalles. Estoy dispuesto a hacer todo lo que haya que hacer, hacer una misión en curso, pero aún no se ha hecho pública. Cuando sea pública, la revelaré, dijo el pontífice a los periodistas durante un vuelo de regreso a casa tras una visita de 3 días a Hungría. Creo que la paz se hace siempre abriendo canales. Nunca se consigue la paz cerrándose en banda. Esto no es fácil, señaló.
Y mientras el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, resaltó que todos los militares rusos son terroristas y asesinos, no solo los mandos. Los detalles con Europa Press.
El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha afirmado que no todos y cada uno de los militares rusos son terroristas y asesinos, no solo los mandos, sino también los que dan las órdenes, y todos ellos serán castigados. No solo los que dan las órdenes, sino todos vosotros sois terroristas y asesinos, y todos deben ser castigados, ha afirmado Zelensky en su habitual discurso despectivo. El mandatario ucraniano se ha referido en particular al ataque sobre un edificio de viviendas de la ciudad de Umán, en el que han muerto 23 personas, 6 de ellas niños. Zelensky ha destacado el apoyo internacional a las fuerzas militares ucranianas, justificando que para Ucrania y para el mundo no basta que Rusia esté débil, como ya está pasando, sino que también deben responder plenamente por todo lo que están haciendo. Además, ha adelantado que preparan ya más sanciones contra individuos y empresas de la industria de defensa de los terroristas y contra entidades extranjeras que prestan ayuda a Rusia para que prolongue su agresión.
Los combates entre el ejército de Sudán y un grupo paramilitar continúan en medio de un alto el fuego que las partes en conflicto no respetan, mientras la situación humanitaria llega al límite. La agencia AFP nos pone al tanto.
La situación humanitaria en Sudán se acerca al borde del colapso. Así lo alertó la ONU, que envió a la región a su encargado de asuntos humanitarios. Los bombardeos, disparos y explosiones volvieron a sacudir el lunes a la capital Jartum, pese a la nueva tregua anunciada por el ejército y los paramilitares. Millones de sudaneses permanecen atrincherados en sus casas desde el estallido el 15 de abril de una guerra de poder entre el ejército del general Abdel Fattah al-Burhan y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido, lideradas por el general Mohamed Hamdan Daglo. Según la ONU, 75.000 personas han tenido que huir a otras zonas del país y otras miles a naciones vecinas como Chad. Nos refugiamos en una comisaría local. Nos dijeron que no podíamos quedarnos porque habían empezado los combates. Llamé a mis hijos y les dije que recogieran a mis nietos y se marcharan. Luego huimos a pie. Si no actuamos ahora, será demasiado tarde. La temporada de lluvias llegará en unas semanas y si no proporcionamos ninguna ayuda a la gente.
Así hemos llegado al final de la primera media hora de este noticiero del